Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Arranca la 11ª legislatura. Las nuevas Cortes Generales surgidas de los comicios legislativos del 20 de diciembre se constituyen a partir de esta hora. Las sesiones constitutivas del Congreso y el Senado se celebrarán de modo similar y en ellas los 616 parlamentarios tendrán que prometer o jurar la Constitución y elegir a los miembros de las mesas de ambas cámaras. Nos situamos en directo en el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Carolina Bescansa, de Podemos, disputará la presidencia de la Cámara Patxi López. Así lo ha corroborado el grupo de Pablo Iglesias tras confirmar que el acuerdo de Ciudadanos, PP y PSOE les dejará sin cuatro grupos parlamentarios como demandaban. Pablo Iglesias ya está sentado en el hemiciclo. También el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que mantenía a primera hora una reunión con su grupo antes de la sesión y que volvía a enviar un aviso a navegantes ante una posible legislatura de izquierdas.
Un acuerdo entre el Partido Socialista, Esquerra Republicana, Podemos, Izquierda Unida, con la abstención de alguna otra fuerza política involucrada en aventuras independentistas, sin duda alguna, solo generaría inseguridad, incertidumbre y, sin duda alguna, nos abocaría a una legislatura de muy corta duración.
Una banda de músicos valencianos ha amenizado la entrada de sus señorías por la carrera de San Jerónimo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha llegado ya hasta la Cámara Baja para seguir esta sesión de constitución de las Cortes como invitada.
Gracias, Noelia. Madrid Arena, segunda jornada del juicio a la Audiencia Provincial, con la esperada declaración de Miguel Ángel Flores, el principal acusado por la tragedia que, como saben, costó la vida a cinco jóvenes en noviembre de 2012. Audiencia, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, con gesto serio y de nuevo sin querer atender a los medios de comunicación. Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta del Madrid Arena, afronta hoy su declaración ante el tribunal. Se enfrenta a 4 años de prisión por homicidio imprudente, aunque su defensa insistía a su llegada a la Audiencia Provincial en que el evento se celebró en un pabellón cedido por el ayuntamiento, de quien dependía la seguridad. También negará haber vendido más entradas de las permitidas. Las acusaciones tratarán de probar lo contrario. Felipe Moreno es abogado de la familia de una de las víctimas de Rocío Oña.
Tener en cuenta que en el visionado que hay de imágenes se ve perfectamente que delante de él pasan las urnas y las urnas se ocultan con su conocimiento, sin duda, en lo que es el satélite.
¿Eso pero puede significar que él era consciente de que había vendido muchas?
Sí, él por supuesto. Por supuesto, él es consciente, su línea de defensa no tiene otra, evidentemente, que el negar que ha vendido más entradas, pero es evidente que ha vendido muchísimas más entradas. Ella de entrada encargó 17.500 a la imprenta Pedraza, es decir, un número ya muy superior.
La sesión arranca en su primer día importante tras la presentación ayer de las cuestiones previas.
Gracias, Lupe. Y les tenemos también que contar un incendio en San Blas. 14 personas han resultado intoxicadas por humo como consecuencia de las llamas que se han originado en una vivienda que estaba repleta de basura. Beatriz Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
El incendio se ha originado en torno a las 6 de la mañana, pero todavía continúan trabajando los bomberos del Ayuntamiento de Madrid removiendo y retirando la basura del piso. Se trata de un primer piso en la calle Llanes, número 14, en San Blas. Cuando han llegado a primera hora, los bomberos del Ayuntamiento se han encontrado con una casa que estaba inundada de basura. El fuego estaba muy profundo, había mucha carga de humo, incluso también en la calle, hasta tal punto que los bomberos en el interior de la casa han tenido que reptar entre la basura, tocando en algunos puntos el techo. A esta hora el incendio está controlado, pero tienen bastante trabajo por delante sacando de todo del interior de la vivienda. Hay somieres, hay electrodomésticos, hay plásticos, hay maderas, incluso hasta neumáticos. Los sanitarios de SAMUR han tenido que atender en total a 15 personas, 15 vecinas y vecinos intoxicados tras inhalar el humo. Entre ellos hay también un bombero.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Terminó ya la hora punta en el interior de la ciudad. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prácticamente ha finalizado la hora punta, sobre todo en la M30 o los principales accesos, salvo en la zona oeste y suroeste, donde todavía tenemos que sacar tráfico algo más complicado en los accesos por la avenida Arco de la Victoria, la Cuesta de San Vicente y el Paseo de Santa María de la Cabeza.
Y en la bolsa, ¿cómo abre la jornada Pablo López? Buenos días.
Buenos días. Subida importante para el selectivo español. Mejora del 1,40%, 9.040 puntos. Vuelve al nivel máximo en el que ha rondado durante toda la semana. Veremos si es capaz de mantenerlo, algo que no ha podido hacer en días anteriores. Los datos de China de exportaciones, mejores de lo que esperaban los analistas, están ayudando a vivir una jornada de subidas en la bolsa europea. En cuanto a los valores, Repsol se pone al frente de la tabla, gana el 3,90%, le sigue ArcelorMittal con una subida de algo más del 3%, al igual que Sacyr, y solo dos valores cotizan en negativo. El que más pierde es Gas Natural, que retrocede un pequeño 0,30%. En cuanto a la prima de riesgo, modera ligeramente su nivel, se sitúa en 127 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 8 centavos.
Y también pendientes de la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana fría de miércoles. Hoy el ambiente va a seguir siendo invernal, como corresponde, con un cielo enmarañado de nubes que le va a restar fuerza al sol. Se esperan máximas a primeras horas de la tarde en torno a los 10-11 grados en la capital. No van a superar los 7 grados en áreas de la sierra. Vayan preparando de nuevo el paraguas, porque mañana cruzará un nuevo frente que nos dejará lluvias en muchos puntos de la Comunidad de Madrid.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
A las 18 minutos de la mañana seguimos muy pendientes, lo vamos a estar toda la mañana, de lo que vaya ocurriendo en el Congreso de los Diputados, donde ya tenemos a todas sus señorías sentadas en, iba a decir en sus sillas, no sabemos si van a ser sus sillas o si las han tomado prestadas, porque ya estábamos comentando antes en la tertulia que todavía no se han designado los puestos fijos de cada uno de los diputados de los diferentes grupos. Vamos a conectar rápidamente con Noelia Ontoria, que es nuestra compañera que está allí siguiendo muy de cerca este inicio de la undécima legislatura de nuestra democracia, pero tenemos tres horas por delante, tenemos muchos minutos y aparte de estar muy pendientes del Congreso, nos vamos a ocupar también de otras cuestiones. Belén Almonacid, buenos días.
Sí. Muy buenos días a todos, muy buenos días, Eli del Valle. Tenemos muchos asuntos de los que ir hablando, obviamente. Uh-huh. El Congreso de los Diputados es la principal de las citas a nivel informativo, pero también vamos a ir hablando de otras historias. Por ejemplo, vamos a conocer de cerca pues una historia que nos va a contar Daniel Camarero. Uh-huh. A los 25 años contrajo el virus del SIDA, el VIH, y a partir de ahí diríamos que comenzaron sus problemas, no solo a nivel médico, diríamos, uh-huh, por la necesidad de un tratamiento, sino también a nivel laboral. Hoy vamos a conocer cómo pasó todo y cómo llegó finalmente a ser despedido cuando comunicó que padecía esta enfermedad. Pero también vamos a seguir fieles a las secciones habituales de este programa, y los miércoles ya sabéis que recibimos a José Santos, secretario general del Colegio Profesional profesional de fisioterapeutas de la comunidad, que hoy nos va a hablar precisamente de esos dispositivos que han llegado a muchas casas que dejaron sus majestades los Reyes Magos de Oriente y que tienen que ver con el mundo videoconsola, videojuego. Vamos a intentar averiguar cuáles son las pautas para disfrutar y no provocarnos ningún tipo de lesión, que a veces sucede y más de lo que nos imaginamos. Y la unidad móvil la tenemos buscando un restaurante en Madrid que va a ser efímero.
¿Cómo efímero?
Sí, 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 un mes va a durar este restaurante.
¿Por qué? ¿Porque se va a arruinar?
No, hombre, no se va a arruinar, de hecho viene avalado por un chef a nivel internacional tremendo, pero la idea es que durante un mes el Hotel NH Eurobuilding le cede una de sus zonas para que, bueno, pues ambiente como si estuviéramos en el Chicago de los años 80 y cree este restaurante que si queremos degustar alguno de sus platos, todos debemos de saber que solo vamos a tener un mesecito. Así que os lo vamos a contar en este Hoy en Madrid.
Vamos a dejar el santoral y lo del Día Mundial para dentro de un ratito porque nos vamos ahora al Congreso de los diputados. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Ya sabemos que ha comenzado esa sesión por la cual los miembros de la Cámara ya van a tomar posesión, digamos, oficialmente de sus escaños y donde se va a conformar esa mesa del Congreso de los Diputados. Se va a elegir al presidente, a cuatro vicesecretarios y a cuatro secretarios. Sabemos ya cómo están repartidos prácticamente los puestos en la mesa. Pero hay que seguir, oye, de cerca esta sesión por si hubiera, sobre todo, alguna novedad.
Alguna novedad que, como nos indicaba ya en la anterior conexión Noelia Ontoria, pasa y la firma Podemos después de que Carolina Vescanza sea a la que van a proponer, algo que no se sabía hasta esta misma mañana, como candidata a presidir esa mesa, bueno, disputándole el puesto a quien ya sabemos, ¿no?, en mayúscula, que podría y era el único candidato hasta el momento del Partido Socialista, Patxi López. Pero esto nos lo va a contar y además nos va a decir qué es lo que está pasando en directo ahora mismo allí en el hemiciclo, en la Cámara Baja, nuestra compañera experta parlamentaria de Onda Madrid, Noelia Ontoria. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Bueno, yo os empiezo contando lo que pasa con la protagonista, la segunda protagonista del día, que es Carolina Vescanza, después de Patxi López, que está en el escaño, que está con su bebé. Bueno, en estos momentos es Pablo Iglesias el que le está cogiendo el bebé porque no podía Carolina con él. Y que Podemos, a él le interesaba mucho dónde se sentaban. Bueno, pues Podemos están tres de sus diputados, Errejón, Carolina Vescanza y Pablo Iglesias, sentados inmediatamente encima de la parte central de la bancada de gobierno, es decir, encima del ministro José Manuel Soria. Al lado tienen a buena parte del grupo de Ciudadanos, de los diputados por Madrid, incluidos también Albert Rivera. Albert Rivera se sienta en el otro extremo de esa bancada central, inmediatamente superior a la zona de gobierno del Partido Popular. ¿Y qué está pasando en estos momentos? Pues que María Such, que es la diputada más joven del Congreso y que conforma la mesa de edad, que es socialista, está leyendo uno a uno los nombres de los diputados electos. La escuchamos.
Cuello Pérez Carmen Rocío. De Cospedal García María Dolores. De Frutos Madrazo María de Rocío. De la Concha García Maurillo. María Asunción Jacoba Pía.
Este sonido
está pasando lista.
Continuo está pasando lista. Se parece un poco a cuando escuchamos a
no
los niños de
presente,
San Ildefonso la
pero
lotería.
Casi, ¿no?
Sí,
la
sí. Bueno, este sonido va a ser el que mande durante toda la mañana, porque después, para elegir al presidente del Congreso, a los vicepresidentes y a los secretarios, se va a llamar a los diputados uno a uno para que bajen y voten en urna. Eso puede durar entre tres cuartos de hora, una hora, y si no hay que hacer una segunda votación, porque con la presentación de Carolina Vescanza es posible que se tenga que hacer. Así que, bueno, pues va a ser una mañana entretenida, desde luego.
El orden va a ser exactamente ese, ¿verdad? Primero se elige al presidente de la mesa y después ya van los cuatro vicesecretarios y los cuatro secretarios.
Así es. La primera votación, cada diputado pone el nombre que le hayan dicho que tiene que poner. En el caso de Ciudadanos, PP y PSOE, el de Patxi López, se supone. En el caso de Podemos y con quien haya pactado, se ha pactado con alguien, Carolina Vescanza. Cuando no hay una mayoría absoluta, después de en ese resultado, se tiene que repetir la votación. Se repetiría con los dos que han obtenido más votos, Patxi y Carolina, en este caso. y en esa segunda votación ya no hace falta una mayoría absoluta, sino una mayoría simple para ser presidente del Congreso de los Diputados. Uh-huh. Las otras votaciones, la primera, de vicepresidentes, se pone solo un nombre en cada papeleta y se distribuyen las vicepresidencias en función de los votos que haya obtenido cada nombre. Uh-huh. El que obtenga más votos pues se queda con la vicepresidencia primera. El mismo método se usa para la elección de secretarios. Hay 4 secretarios en la mesa. Según la distribución y el pacto que al que llegaron ayer Ciudadanos y PSOE por un lado y Ciudadanos y PP por otro, el PP tendría 2 vicepresidencias y una secretaría, Ciudadanos tendría 2 secretarías, Podemos tendría una vicepresidencia y una secretaría, y el PSOE se lleva la mejor parte porque tiene la presidencia, que tiene además uh-huh. un voto con más poder, que es sí, el del, que es el de claro. Pachi López, y también una vicepresidencia.
¿Sabemos por fin el Partido Popular qué es lo que va a hacer? Es decir, hay 2 posibilidades que puede hacer el Partido Popular. Apoyar, es decir, votar a favor de Pachi López o abstenerse.
O abstenerse, no lo sabemos todavía, no nos lo han querido avanzar, así que tendremos que esperar a la primera votación para saber cuál es su estrategia. En cualquier caso, esta mañana ya habéis escuchado a Mariano Rajoy, uh-huh. que estaba más por hablar de la investidura, sí. que no de la legislatura que comienza y de la elección de la mesa. Lo dan por perdido.
Uh-huh. Bueno, también hemos escuchado a Esperanza Aguirre decir que le parece muy bien que sea Pachi López uh-huh. quien presida la mesa del Congreso.
Al fin y al cabo, Pachi López fue el lehendakari elegido entre PP y PSOE en el País uh-huh. Vasco cuando hubo que echar de las instituciones al PNV y a Eh Bildu.
Sí, el problema es que acabó la cosa como acabó, quiero decir, como el rosario sí, de la aurora. Sí, sí. Pero en fin, ahí está, ¿no?
Pero
la
verdad, existió.
Noelia, te vas a entretener hoy mucho, no solamente pues por todo lo que está ocurriendo, que ya en sí informativamente hablando es bastante, sino pues por esas anécdotas, ¿no? Entre otras las que tú misma contabas, que haya un bebé hoy en esa constitución uh-huh. de la mesa, algo que no es raro en Carolina Vescanza, porque ya incluso en campaña.
Lo raro es que no lleven los dos.
¿Sí?
Se ve que la mayor ya se ha hecho mayorcita y está en el colegio.
¿No será que como no tienen despacho, uh-huh. no tienen todavía muy bien cogido cómo funciona el Congreso, no se han dado cuenta que hay una guardería?
Pues a lo mejor.
O a lo mejor es que a los bebés uh-huh. no se les puede llevar a la guardería. No lo sé, pero aquí hay una guardería y está al servicio de sus señorías.
Aunque si aspira a ser presidenta de la Cámara, a ver qué hace con el bebé. No va a estar todos los días ahí.
Bueno, oye,
plenos,
pues allí,
¿eh?
Puesto. Es un niño que nace ya dentro del Congreso de los Diputados prácticamente. Tenemos una banda de música también.
Sí, de la banda
sí,
de
mucho
música.
Mucho folclore, ¿no?
Y unos jóvenes valencianos uh-huh. que han querido amenizar la entrada. Por cierto, han pactado con la policía que estaba, bueno, pues custodiando el Congreso de los Diputados, que no se quedasen mucho. Al final han sido 3 canciones. Pero mira, los diputados que venían ya venían con una sonrisa en la cara.
Bueno, pues hay otro pacto más entre la Policía Municipal y la banda, y los diputados entrando al ritmo de Paquito el Chocolatero. Bueno, está
la policía lleva 2 días bastante asombrada. Ayer, no sé si recordáis, que los diputados de Esquerra Republicana salieron y pusieron 4 esteladas en la escalinata de los Leones. Los policías, además, que últimamente van con armas reforzadas por la amenaza yihadista, se miraban unos a otros diciendo ¿qué hacemos? Hasta que avisaron a un compañero y les pidieron por favor que quitasen las esteladas. Pero bueno, llevan 48 horas de susto en susto.
Vaya. Bueno, pues muy entretenidos.
Sí.
No se quejarán de falta de trabajo. Vemos que ahora ha tomado la palabra otra persona.
Sí,
Noelia.
Es Nahua Alba, es de Podemos, también es la otra persona joven que conforma la mesa de edad junto a María Teresa Lara, que es la más veterana. Es el método habitual para uh-huh. elegir la mesa del Congreso. Como no hay nadie que represente de momento a esta mesa, pues tiene que ser la más veterana y las 2 personas de mayor edad. En este caso han sido 3 mujeres.
Muy bien, Noelia. Pues si te parece, volvemos a conectar en cuanto comiencen las votaciones para que nos vuelvas a hacer una pincelada, a atar una pincelada de lo que está ocurriendo para que sean nuestros ojos en el Congreso de los Diputados y luego, evidentemente, cuando ya tengamos el resultado de esa primera votación, que evidentemente es la más importante, la del presidente del Congreso, pues volvemos a charlar, pero en cuanto empiecen las votaciones, volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
Perfecto, aquí estaremos. Gracias.
Gracias,
hasta
Noelia.
Luego. Por cierto, Eli, que hay que recordar, porque claro, todo el uh-huh. protagonismo se lo está llevando el Congreso de los Diputados, pero
sí,
es que
en
hoy
el Senado también
se constituye también, perdón, esa Cámara Alta, esa mesa, bueno, uh-huh. con distribución de todos también en sus escaños. De hecho, uh-huh. lo estaba comentando esta misma mañana aquí en los micrófonos de Onda Madrid contigo, Esperanza Aguirre, que uh-huh. en calidad de expresidenta también del Senado se marchaba corriendo a asistir, ¿no?, a esa uh-huh. constitución, en la que recordamos hay 266 senadores, 280 18 electos y 58 designados por los parlamentos autonómicos y que va a tener lugar, ya de hecho está teniendo lugar, en el antiguo salón de sesiones. Es cierto que aquí, bueno, pues no hay tanta tensión informativa, teniendo en cuenta además que el Partido Popular tiene mayoría absoluta.
Exactamente.
Que no hacen falta todos esos pactos, dimes diretes, pasillos, mudanzas, en definitiva, que esto está más tranquilo y donde estamos centrando el foco informativo es en el Congreso, donde puede saltar en cualquier momento la noticia.
Exactamente, hay que recordar que en el Senado va a volver a ser reelegido presidente Pío García Escudero. Estos días anteriores había un cierto debate sobre si Pío García Escudero iba a volver a repetir o si iba a ser sustituido por Javier Arenas. Sí. Bueno, parece que no ha lugar.
De hecho, ayer, bueno, Mariano Rajoy en esa Junta Directiva Nacional por la tarde ya dijo todos los nombres, ¿no?, de esas propuestas que hacían desde el partido para que cada uno ocupara sus puestos, y hubo un aplauso sonoro entre los miembros del Partido Popular cuando dijeron que Pío García Escudero iba a repetir.
Muy bien, son las 10:20 de la mañana, muy pendientes de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, como no podía ser de otra manera, pero también muy pendientes y atentos a otras historias. Belén Amonací, buenos días de nuevo, que buenos nos hemos quedado a medio, iba a decir a medio felicitar, no, sin felicitar del todo.
Exacto, pero ¿a quién felicitamos hoy? Rápidamente a los Godofredos que nos estén escuchando, porque hoy es San Godofredo de Ilvenstadt. Godofredo tiene su origen germánico y sería aquel, oye, pues que vive en la paz que da el Señor, que vive como amparado, que vive como protegido, que le veo yo como muy tranquilo y muy relajado. Y por cierto, hoy podemos pasar este día mascando chicle, porque es el Día Mundial del Chicle, hoy 13 de enero.
Pues espérate que se enteren en el Congreso. Y se ponen todos a mascar, chicle. Hombre.
Pues
vamos.
Cuidado como se enteren que el 12 de noviembre es el Día Mundial del Chicle, pero compartido. Que a mí esto me parece una cochinada.
Pues una
pero que existe el Día Mundial del Chicle compartido y que es en noviembre. Pero hoy 13 de enero es el Día Mundial del Chicle, cada uno se come el suyo.
Sí,
que yo creo que es lo mejor. El chicle, que hubo quien investigó precisamente con esa savia que venía de un árbol para ser un sustituto del caucho, hasta que luego al final pues decidieron que no, que esto al final solo servía para
alguien con mucha hambre decidió probarlo y metérselo en la boca, porque hay que tener mucha hambre. Te quieres ir para coger un trozo de caucho y metértelo en la boca.
Era como una especie de alternativa a mascar tabaco. Fue un general mexicano exiliado a Estados Unidos, Antonio López de Santa Ana.
El primero que lo dijo.
Se dio cuenta de que esto tenía futuro, es más, creó la patente y al final se forró con esto.
¿Sabes
chicle?
¿Para qué es buenísimo mascar chicle?
¿Para qué?
¿A ti no te ha pasado nunca? Que sí, te ha pasado, vamos, fija, todo el mundo lo ha pasado, que de pronto se te queda una cancioncilla metida en el cerebro, incrustado, y estás todo el rato cantándola. Y pues ¿sabes cómo se remedia eso? Mascando chicle.
¿Ah, sí?
Sí, tú mascas chicle y se te olvida la canción.
Pues voy a buscar un poquito de chicle, porque ha sido decir tú, Paquito el Chocolatero, que han recibido al ritmo de Paquito el Chocolatero, y estoy todo el rato con Paquito el Chocolatero aquí en la cabeza.
Pues vale,
voy a buscar chicle.
A buscar el chicle, hasta luego.
Hasta luego.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Mañana vuelve la Copa. Rojiblancos y vallecanos buscan un puesto en los cuartos de final. Desde las 8:30 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. Escucha el Deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Won't you? you help me if you can to shake this anger? I need your gentle hands to keep me calm, 'cause I'm there. This fire beneath my skin, I can't believe you love me. I never thought you'd come. I guess I misjudged love between a father and his son. Never said come together. The hidden truth no longer haunting me. Tonight we touched on things that were never spoken. That kind of understanding sets me free, 'cause I'm
Pues mientras el mundo de la política sigue su curso, nosotros nos vamos a ocupar hoy en Madrid de una historia humana, de una historia que protagoniza Daniel. Daniel es un enfermo de SIDA, es decir, él está infectado por el virus del VIH, un virus que contrajo, ahora nos contará él cuándo, y además de llevar encima, pues bueno, este problema, porque al fin y al cabo no deja de ser un problema y una preocupación permanente, Daniel se ha encontrado de pronto con que es víctima de una discriminación laboral precisamente por esta circunstancia, por ser portador del virus del VIH. Daniel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, en estos momentos, ¿cuál es tu situación laboral, Daniel?
Pues ahora mismo parado.
Ahora mismo estás en paro, pero tú has estado trabajando hasta hace relativamente poco.
Sí, hasta mayo del año pasado.
¿Hasta mayo? ¿En qué trabajabas? ¿Cuál era tu trabajo?
Camarero coctelero.
Camarero coctelero. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando de camarero?
Pues en ese último trabajo, 15 días. No me duró más.
¿Cómo entraste a trabajar allí, en ese establecimiento?
Pues una compañera que tenía trabajando me informó de que se buscaban camareros, ¿vale?, por la zona de Chueca, y dije, bueno, vamos a probar, a ver si tengo la suerte, y tuve la suerte, pues sí, de que me cogió.
¿Tú en ese momento ya eras portador del virus del SIDA?
Sí.
¿Y tú lo sabías?
Claro, sí.
Ya, pero uno no tiene obligación de cuando llega a un puesto de trabajo contar su vida y milagros, ¿no? Digo yo.
Claro, no, porque como es algo que te afecta a ti, es como si tienes una diabetes. Tú no te presentas a cualquier persona, tengo diabetes. Pues esto pasa lo mismo.
Estamos hablando además de un virus, que esto ya lo hemos dicho, por activa, por pasiva, por perifrástica, que es un virus que no se contagia de una manera fácil, que no se contagia ejerciendo un trabajo como puede ser el tuyo de camarero. Y tú empiezas a trabajar, por lo tanto, en ese establecimiento. ¿Y cómo se enteran los dueños de ese local de que tú eres el portador del virus?
Pues una noche, ¿vale? Trabajando, la medicación que yo me estaba tomando me estaba provocando efectos secundarios de sudores. Entonces la jefa me preguntó que por qué sudaba yo tanto. Y mi contestación al principio fue evadir un poco.
Sí.
Bueno, pues tengo un problema.
Sí.
¿Vale? ¿Qué problema? Pues nada, es un problema celular.
Sí.
Pero un problema celular ¿en dónde? En la sangre. Y claro, ya seguía preguntando y ya fue cuando, pues, porque tengo el VIH.
¿Cuál fue la reacción de ella cuando tú se lo dijiste?
Al principio con la cara de sorpresa, como cualquier persona cuando le cuentas que tienes el VIH,
sí.
Luego la pena, porque luego vino corriendo a darme un abrazo, a decirme que lo siento, que había actuado de mala fe la persona que me lo había transmitido, y que contara con su apoyo, que esto se seguía adelante, que ya no se moría nadie de esto. O sea, al principio, bien, genial.
¿Y en qué momento tú te enteras que has sido despedido y qué razones se te dan?
Pues yo me entero cuando yo estoy camino a mi casa, ¿vale?
O sea, ese mismo día. Ese mismo día.
Sí, sí, esa misma noche. A las 3 de la mañana yo me fui camino para mi casa. Y cuando llegué, estaba mi madre despierta, porque se iba a trabajar. Y se lo dije, digo, mamá, digo, mi jefa, digo, se lo ha tomado bien. Digo, o sea, que no me tengo que ocultar ahora ahí en el trabajo. Y me dijo mi madre, pues joder, genial, ¿no?
Claro.
Cuando mi madre se está poniendo la cazadora y de pronto recibo un WhatsApp, mi jefa. Y me dice que siente mucho lo que me ha pasado, pero que no le parece correcto. Y que va a comunicar mi baja, que la empresa tiene todo el derecho a contratar gente sana.
Ya, tú te quedas de piedra, me imagino.
Te quedas como diciendo, ¿me lo está diciendo en serio o me lo está diciendo en broma? Si es una broma, es de mal gusto. Pero no, lo estaba diciendo en serio.
En serio. Bueno, entonces tú evidentemente decides tomar cartas en el asunto, como no puede ser de otra manera. ¿Y qué es lo que haces? ¿Denuncias inmediatamente esta discriminación de la que te sientes víctima?
Claro, yo lo primero que hice fue acudir a la federación, ¿vale? Y a Imagina, para ver qué había que hacer, porque claro, yo no tenía un claro ejemplo de qué tenía que hacer, ni a dónde tenía que ir, ni qué tenía, ni qué denunciar, porque yo no sé si por esto, yo sabía que lo que había hecho era una injusticia, pero no sabía si la ley me la podía amparar. Y ellos fueron los que me generaron la denuncia y los que me han ido guiando en este camino.
Bueno, ¿cuál ha sido el resultado final de esa denuncia?
Pues el resultado final ha sido que la propia empresa, antes de llegar a juicio, ha reconocido la vulneración de derechos fundamentales, el que me habían discriminado.
O sea, que ellos mismos han reconocido que han actuado de una manera irregular, que esto no se puede hacer y que, y por lo tanto, es un despido improcedente. ¿Te han ofrecido en algún momento reincorporarte a la empresa?
Eso se hubiera declarado si el despido mío hubiera sido nulo.
Sí.
Yo hubiera tenido que ser readmitido en la empresa y tener que aguantar con ellos un tiempo para poder cobrar también los adeudos que me deben.
No ha habido lugar, ¿no? Ellos te han dicho, reconocen el despido improcedente y por lo tanto están de acuerdo en pagarte una indemnización, me imagino.
No, en ningún momento se me ofreció indemnización.
Vaya.
En ningún momento. Lo único que se me ofrecía era, pues eso, los pagos atrasados. Pero claro, yo tendría que volver a trabajar en esa empresa. Y lógicamente, mi salud vale mucho más que el dinero ese que me puedan ofrecer.
Por lo tanto, ahora estás en tu casa, supongo que esperando a poder encontrar otro trabajo, Daniel. Y haciendo pública este testimonio... que nosotros te agradecemos mucho, fíjate, que seas valiente y que lo cuentes. Tú podías haber engañado perfectamente a tu empresa, tú no tenías ninguna obligación de decir que eras portador del virus VIH. Está absolutamente demostrado que el hecho de manipular objetos y de dar abrazos o de hablar con la gente no contagia en absoluto. Esto lo sabemos ya todos, vamos, de todas las maneras posibles y, por lo tanto, has sido víctima de una injusticia que a lo mejor están sufriendo también otras personas y, por lo tanto, tu testimonio es muy importante y tu decisión también, porque en estas cosas hay que denunciar. O sea, esto de ser bueno y dejar pasar las cosas y, en fin, esto no lleva a ningún lado. Denunciando es como se solucionan los problemas. Y tú lo has hecho, Daniel, así que te deseamos muchísima suerte. En cuanto tengas un nuevo trabajo, que yo estoy convencida que lo vas a tener muy prontito, nos avisas y lo contamos. ¿Te parece?
Vale, perfecto.
Pues un abrazo muy fuerte, Daniel. Muchísimas
Otro
gracias.
Para allá.
Venga, que tengas suerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Mira, boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos que es como... Pero total, ¿no? Y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal... ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja, si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. A mi marido es que está en el hospital por un trompo. Claro, yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Un trompo con el coche.
Claro, lo que tenía era un trompo, el pobre señor.
De uno en uno,
de lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid.
Bueno, pues a estas alturas del año han pasado, ¿cuántos días? Aquí estamos hoy, a día 13, ¿no? Por lo tanto, ha pasado una semanita desde que llegaron los Reyes Magos, más o menos. Estoy yo un poquito mal de cálculo, pero creo que sí. Semana, efectivamente, desde que llegaron los Reyes Magos, de que pasaron por la casa de todos los niños de este país y en muchas de ellas dejaron videojuegos y videoconsolas. Que son aparatos que están muy bien para algunas cosas, pero que pueden presentar algún problema. Y no hablamos solamente de una adicción tecnológica, que es en lo que podríamos estar pensando mucho, sino también en el hecho de su propio manejo. Hablamos de física, del físico de nuestros niños. Hay veces que se adoptan posturas muy complicadas para poder jugar a la videoconsola y esto puede dar lugar a problemas. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy con nuestro fisioterapeuta de cabecera, con José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que nos acompaña todas las semanas. Lo hacía el año pasado, la semana pasada le pusimos falta porque andaba de vacaciones y hoy ya vuelve a estar con nosotros. José, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Oh, te veo de un relajado, claro, sí, te has cogido unas vacaciones divinas.
Hemos recargado pilas y estamos ya a tope.
Bueno, yo puedo decir esto en mi trabajo, quiero decir, puedo decir, oye, que José Santos ha dicho que hay que relajarse en vacaciones.
Sí, sí.
Como navidades y relax no son compatibles, a lo mejor ahora me puedo coger yo unas vacaciones para relajarme.
Yo creo que por lo menos por intentarlo que no quede.
Exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar de esos problemas que pueden derivarse del uso, del mal uso o de las malas posturas que adoptamos o que adoptan nuestros niños cuando utilizan todo este tipo de artilugios, ¿no? De videoconsolas y todas estas cosas.
Sí, los regalos navideños, pues casi en todas las casas han caído un regalo tecnológico. Unos más, otros menos, y todos los niños siempre, por lo menos, lo piden en su carta a los Reyes Magos y a veces llegan o a veces no llegan. El problema está que muchas veces se utiliza o se malutiliza por un abuso. Primeramente por el número de horas que se utilizan y luego por la postura en la que estamos utilizándolo. Existen dos tipos de videojuegos, unos más pasivos, en el que estoy sentado y interactúo con un mando, en el cual pues muchas veces aparecen patologías por el hecho de los pulgares, sobre todo hay que tener en cuenta que los niños pues no están preparados para utilizar ese pulgar de manera tan continuada y a veces aparecen problemas en los pulgares, en los niños, en las muñecas. En el cuello por el hecho de tener la cabeza adelantada, por estar mirando el videojuego, o muchas veces porque están muy mal sentados. Se apoyan en el borde del sofá, se acuestan sobre, al final acaban con la espalda redondita y aparecen problemas en la zona lumbar. Luego existen los juegos activos en el cual, pues utilizando un mando, puedo imitar pues desde una aventura o una actividad deportiva.
Hasta un partido de tenis.
Un partido de tenis, en el cual pues me invita a levantarme del sofá y hacer una actividad.
¿Y ahí cuál puede ser el problema?
Ahí el problema está primeramente que eso no sustituye la actividad física. Eso también hay que entenderlo. No hay que decirle, bueno, pues como al niño le compra un juego para que imite una actividad física, pues ya con eso suple el hecho de que pueda hacer una actividad física, ¿no? Eso no lo sustituye en ningún caso. Luego, pues hay que tener en cuenta de que hay que dejar un espacio de juego suficiente para no golpearnos con otro jugador, no golpearnos con objetos que pueda haber en casa, como una mesa, una lámpara. Recordar de poner la cinta en la muñeca, porque muchas veces cuando salían los primeros modelos que no traían la cinta para poderlo agarrar, salía disparado el mando y o salía disparado a la televisión o salía disparado hacia otro miembro, otro jugador. Luego hay juegos también que te hacen que te subas a una plataforma y hay que tener precaución de saber dónde estás para evitar caídas y no sufrir problemas. Luego también, si voy a hacer una actividad en la que me tenga que mover, tengo que tener cuidado si lo hago descalzo, con las zapatillas de estar en casa, porque muchas veces hay problemas de que hay esguinces de tobillo porque estoy utilizando un calzado inadecuado. Si voy a hacer o simular una actividad física, lo suyo es utilizar una zapatilla, algo cerrado, para que no se me escape el pie, no me resbale y al final pueda tener una caída. Trabajar un poco, igual como simulando una actividad física, habría que también hacer un pequeño calentamiento.
Claro, por el calentamiento te iba a preguntar yo, porque es verdad que vosotros, los profesionales, estáis hartos de decirnos, uno no puede pasar del cero al infinito como si tal cosa, uno puede estar sentado tranquilamente, llevar 3 horas sentado y de pronto levantarse y correr una maratón.
Claro.
Esto necesita un poquito de calentamiento, cualquier actividad física.
Claro.
Estamos hablando de algo que tú bien dices no sustituye a la actividad física que debe llevar un niño, pero sí es un esfuerzo que tienen que hacer nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros tendones. Si nos ponemos a bailar como locos en frente de una videoconsola, necesitaremos un poquito de calentamiento.
Claro, efectivamente, es fundamental hacer un previo calentamiento de, bueno, de todo el cuerpo, un poco para poner pulsaciones y el corazón un poco pues a la actividad que vamos a hacer simulada. Calentar un poco las articulaciones que vamos a utilizar.
¿Cómo se hace eso, por cierto? ¿Cómo calentamos? ¿Cómo le decimos a un niño, cómo tiene que calentar un niño un poquito antes de meterse de lleno en un ejercicio?
Pues, por ejemplo, puede hacer en el sitio, simular como si estuviera a correr en el sitio, como si estuviera a subir y bajar un escalón en el sitio, con lo cual un poco es acelerar un poco a nivel cardíaco para que el corazón empiece a bombear un poco más sangre y pueda llegar a los músculos y no evitar que en un movimiento brusco pues ese músculo no esté bien preparado porque no le llega suficiente riego sanguíneo y se pueda lesionar. Entonces, con 2 o 3 minutos en pequeño calentamiento sería recomendable. Luego, pues preparar un poco esas estructuras que vamos a utilizar. Si es más un juego de brazo, pues calentar, estirar un poco también los brazos, las muñecas. Y sobre todo, fundamental también saber cuándo parar. Que muchas veces empezamos y sobre todo con los niños siempre están con los 5 minutos más. Estoy guardando la partida, déjame un poquito más. Y lo que sigan siendo lo ideal, que serían como unos 45 minutos en niños, lo que deberían de no estar más de con el videojuego, al final acaban pues en 1 hora, 2 horas utilizando pues un videojuego que no tienen fin nunca.
Eso por lo que se refiere a los juegos activos, como tú bien decías. Por lo que se refiere a los juegos, ya hay que hablar de juegos tradicionales, de consola, los que un niño se sienta y está con los mandos allí manipulando el juego. No sé si sigue habiendo dos... Yo, es que me he perdido un poco ya en esto, José. ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé si sigue habiendo las dos modalidades, la del mando de los pulgares, que tú bien dices, y la del joystick, o la del joystick ha pasado ya
eso
a mejor
ya ha
vida.
Pasado a mejor vida.
Vaya.
Ya
estoy, estoy un poquito desfasada yo con esto.
Evolucionando y ya es el mando que lo coges con las dos manos y sobre todo el pulgar, el que es el dedo más activo, aunque luego tienes más botones para poder hacer... otras cosas, pero sobre todo la mayor importancia ahora es el pulgar.
El pulgar. ¿Y cómo protegemos los pulgares? Porque poner unas dedaleras a los niños, no sé yo.
Claro. Pues en teoría, bueno, pues lo que ahí les recomendamos es que calienten incluso también los dedos de la mano, que pues movilicen los pulgares, que puedan estirar un poco también la musculatura del pulgar para prepararla.
Echando el pulgar hacia atrás con la otra mano, ¿no? Presionando el pulgar hacia atrás.
Llevándolo hacia atrás para poder conseguir un poco de estiramiento
con cuidadito.
De los flexores. Del pulgar y el aductor del pulgar para preparar un poco la musculatura y sobre todo pues no estar mucho tiempo jugando con ello, como se suele recomendar, como 45 minutos como máximo, y luego hacer paradas de 5 minutos, pues aprovechar a andar, aprovechar a hidratarse, aprovechar un poco pues a relajar esas estructuras, porque si no, después de 1 hora y media vamos a sufrir consecuencias, y que eso a la larga pues va a tener problemas. Y luego pues limitar también un poco pues, ¿no? pues al fin de semana, tener en cuenta un poco que y darle otras alternativas de ocio, que no solamente los juegos tecnológicos, bueno, tienen sus ventajas, pero también otro tipo de juegos, por ejemplo juegos de mesa, que también le ayudan al niño pues a jugar con más hermanos, a jugar con estrategia, hay juegos de habilidades pues que tienen que utilizar la plastilina y les sirve para la motricidad fina. Sí, yo creo que hay que darle diferentes alternativas y que no solamente el juego tecnológico sea la única manera de ocio que pueda tener.
¿De qué manera se debe sentar un niño que va a estar un ratito con una consola de estas? Porque es verdad, lo que tú nos dices es una postura muy característica de los niños, que es con el culillo en el borde del sofá y luego repachingados hacia atrás, casi con las cervicales en vertical y el cuerpo en horizontal, ¿no?
Claro.
Eso ya así de entrada no parece que vaya a ser bueno. Pero claro, tampoco sentar al niño en una mesa va a ser un poco complicado. ¿Cuál debe ser la postura menos dañina para que el niño pueda jugar sin problemas.
El problema está en que todos los salones, normalmente donde se instala es en el salón de casa, donde tenemos el sofá, que es claro, un sofá de adulto.
Ya.
Y el niño pues se tiene una estatura que no corresponde con un adulto, con lo cual acaba no apoyando los pies, recostado sobre el asiento malamente, sin apoyar los pies en el suelo, con la espalda corvada, y no es la postura más adecuada, sobre todo pues estando una hora y media o dos algunas veces que están jugando continuamente con la videoconsola. Entonces lo ideal sería que tuviera su propia silla, su propio adecuado un poco a su estatura, para que pueda tener los pies en el suelo, el culete bien atrás, y poder tener apoyada la espalda pues en un respaldo, para que no esté la espalda al aire, porque muchas veces están sentados en el borde de la silla con la espalda al aire, la espalda se cansa, empiezan a encorvar la espalda y es cuando empiezan a aparecer los problemas.
Claro, lo de las cervicales es más complicado, ¿no? Porque claro, el mando no lo puedes poner a la altura de los ojos, lo tienes que tener prácticamente apoyado en las rodillas o más o menos a esa altura, y ahí, teniéndolo tan cerca del cuerpo, es inevitable estar con la cabeza hacia abajo.
Claro, sobre todo en aquellos juegos tecnológicos que tienen la pantalla incluida en el mando.
Claro.
El problema está en que el niño acaba con la cabeza flexionada hacia adelante, que lo que hace es que pese mucho más la cabeza que de lo normal. Entonces las cervicales no están preparadas para soportar ese peso, y puede haber al final pues cervicalgias, problemas en la región cervical, porque la postura desmedida, el peso de la cabeza aumenta más de lo normal, y hay que controlar cómo coloca la cabeza el niño. Por eso hay que invitarle a que levante un poco más los brazos, apoye los brazos en una mesa para poder levantar un poco la pantalla. Y como lo que hemos dicho alguna vez, ¿no? Que cuando en el adulto, ¿dónde tenemos que colocar la pantalla del ordenador? En el cual tiene que estar más o menos en la horizontal, una línea hacia abajo de unos 40, 50 grados, para no tener que estar con la cabeza flexionada hacia adelante, sino poder tener la cabeza en la posición más neutra posible.
Bueno, esto que estamos contando, habrá que a lo mejor quien piense, bueno, que exagerados, tampoco. No, no, en vuestras consultas, en la consulta de los fisioterapeutas, estáis viendo casos de niños lesionados por los videojuegos.
Sí, sí, sobre todo cervicalgias, por el hecho de tener muchas veces la cabeza hacia adelantada, y también a veces problemas en las muñecas, a veces en los dedos, de estar tanto toqueteando, haciendo fuerza, y muchas veces también porque a veces se cree que hay que hacer una fuerza excesiva a la hora de manejar estos juegos activos, y la verdad es que simplemente haciendo un gesto mucho más relajado, el gesto es igual. Lo que pasa es que parece que piensa que para darle un raquetazo tengo que hacer una contracción explosiva de mi brazo, cuando es tan sensible ahora los aparatos que simplemente haciendo un movimiento con menos recorrido hago el mismo gesto.
Por lo tanto, recomendaciones. Vamos a recapitular un poco, José, recomendaciones. Bueno, lo primero, que el niño no se pase las horas muertas delante de un videojuego, ¿no? Sí, eso es fundamental, aunque sea de estos que te hacen moverte, ¿no? Claro. De estas pantallas en las que simulas estar jugando un partido de tenis, o estar en una discoteca, o en un combate de boxeo, me da lo mismo. No son sustitutivos, como tú bien nos decías, de ningún deporte. Y después controlar muy mucho la postura del niño mientras está jugando, prestar un poquito de atención. Los niños son de goma, pero no, esto no quiere decir que no se puedan lesionar. De hecho, se terminan lesionando. Y luego, hombre, un poquito de cal y otra de arena, un ratito de videojuego y luego otro ratito de ejercicio físico y de otro tipo de juegos, el de la plastilina, fíjate.
Efectivamente, un poco es darle diferentes alternativas, y que no solamente el juego tecnológico sea el único juego, como la tele, que es lo único que le divierte, sino que, bueno, darle diferentes, porque a veces no lo ha probado, por ese, a veces no juega porque nadie se ha sentado con él a jugar un juego de mesa y a jugar a las cartas, a jugar algo que tenga que hacer con las manos, dibujar, imitar. Hay pues muchas alternativas que le permiten hacer estrategias mentales y bueno, resolver conflictos, que a veces eso, el juego tecnológico, pues no me sale la partida, lo apago y soluciono el problema.
Exactamente. Bueno, y luego en los juegos activos, tener muy en cuenta esto, no sustituyen al ejercicio físico, pero son un ejercicio físico y por lo tanto hay que llevar un calzado adecuado y hacer un calentamiento previo, y si después se hacen unos estiramientos después del ejercicio, perfecto, ¿no?
Efectivamente, dado que nos movemos hay que preparar al cuerpo primeramente, entonces hay que hacer un calentamiento, hay que vamos a hacer un ejercicio que no estábamos habituados. Hacerlo con moderación, sin hacer movimientos bruscos, porque muchas veces patologías vienen por hacer movimientos bruscos del brazo, movimientos bruscos del codo. Hacerlo en un lugar donde no me pueda caer, no pueda golpearme con ningún objeto. Y controlar también los tiempos, también no estar demasiado tiempo con ellos y adecuar un poco el esfuerzo y recordar de que eso no sustituye la actividad física, que también debemos de hacer de manera rutinaria.
Bueno, pues hemos apuntado todos estos consejos, José, así que te los agradecemos mucho. La semana que viene, ¿hemos pensado ya?
Sí, vamos a hablar. Los nuevos propósitos que tenemos al año es ir al gimnasio o ir a la piscina. Pues vamos a hablar un poco qué consejos podemos hacer para no lesionarnos. Con estos buenos propósitos que hacemos al principio de año de bueno, pues estos excesos que he cometido en Navidad, pues me voy a apuntar al gimnasio y me voy a apuntar a la piscina.
Bueno, que son dos sitios muy saludables hasta que dejan de serlo porque hacemos las cosas muy mal y entonces esto es un desastre, ¿no?
Efectivamente.
En fin, a ver si me animo. Gracias, José, hasta la semana que viene. Un abrazo. Minutos quedan para que sea las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, donde acabamos de recibir una mala noticia. Llevamos una rachita desde que hemos empezado el año, que fíjense ustedes. Ha muerto el presentador de televisión Ignacio Salas, ustedes lo recordarán perfectamente. Se hizo muy popular junto con Guillermo Summers. Juntos hicieron un montón de programas en televisión española, Segundos Fuera, Juegos de Niños, Al Habla. Y Sin Embargo Te Quiero, con Pastora Vega, tuvo muchos años de mucha fama. Ignacio Salas estaba retirado, ha muerto a consecuencia de un cáncer, que vaya rachita llevamos, a los 70 años. Él había nacido en Bilbao, ha muerto en Torrevieja, en Alicante. Así que descanse en paz, Ignacio Salas. Tenemos todavía unos minutos hasta que lleguen las 11 en punto de la mañana, que llegarán además trayendo el boletín de noticias. Ya saben ustedes que seguimos muy pendientes del Congreso de los Diputados. En estos momentos sus señorías, los señores diputados, están pasando uno a uno por las urnas, introduciendo la papeleta con el nombre de quien quieren que sea el próximo presidente de la mesa del Congreso. Ya saben ustedes que había un pacto previo por el cual Ciudadanos y Partido Socialista van a votar a favor de Patxi López, que es el candidato socialista. El Partido Popular en principio se iba a abstener, pero veremos lo que pasa, porque ha surgido una segunda candidata, Podemos, que se ha quedado fuera de ese acuerdo a tres entre PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, ha decidido presentar a su propia candidata, que no es otra que Carolina Bescansa. Veremos si esto da algún vuelco, no tanto en el resultado como si en el procedimiento. En principio, Patxi López iba a ser elegido casi por mayoría absoluta. En este caso, a lo mejor hay que ir a una segunda vuelta. Esa es la novedad. Siguen sus señorías votando. Enseguida van a empezar a abrir. De hecho, acaba de votar la última de las diputadas. Van a empezar a abrir ya las papeletas. En cuanto esté el resultado, se lo contaremos. Pero mientras tanto, nos vamos a un restaurante muy especial y muy original. Hasta allí se ha ido Gloria Talavera con Ángel Silgo y nuestra unidad móvil. Buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, original porque solo va a permanecer durante 4 semanas en Madrid, concretamente en el interior del Hotel Eurobuilding, una sala que se ha transformado, que nos va a trasladar hasta Chicago de los años 80, un espacio que recrea los grafitis, también el ambiente futurista, con un punto también cinematográfico para que los comensales tengan la sensación de estar viviendo un sueño y no solo por la parte gastronómica. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno de los chefs más importantes del mundo, un chef norteamericano al que mucha gente conoce, que se llama Grant Achatz, con 3 estrellas Michelin, se ha trasladado aquí durante esta semana con todo su personal, con toda su cocina de vanguardia, para ofrecer lo mejor a los madrileños y, por supuesto, a muchos de los turistas que ya se están apuntando a esta iniciativa. En este proyecto también forma parte el grupo de Dani García. Estamos con su jefe de cocina, Santi Guerrero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una experiencia, me imagino, estupenda, ¿no? Porque tiene que ser una odisea trasladar toda una cocina desde Norteamérica hasta la capital de España.
Bueno, es una experiencia única, la verdad, ver cómo trasladan a 40 personas, tanto de sala como de cocina, aquí a Madrid, y en el espacio de una semana transformar lo que era el desayunador del hotel a un restaurante que de verdad no tiene nada que ver con lo que había ahí antes. Entras ahí dentro y se parece a Línea Chicago, con ese ambientazo, ese calidez que ellos tienen.
¿Cómo ha sido tu experiencia, la de conocer a este gran chef norteamericano con esa cocina de vanguardia, con una gastronomía que dicen que es molecular?
Bueno, el tema molecular nunca lo utilizamos porque al final es una técnica de vanguardia. La verdad, con el equipo de Alinea fuimos hace un año, ya hicimos una cena juntos a 4 manos en Marbella, y a raíz de eso pues evolucionó esta idea. Ellos necesitaban evolucionar un poquito más a Línea, moverlo a un sitio, porque están cerrados 3 meses para reforma y no querían perder nada. Entonces, pues decidieron hacer un pop-up, que es esto ahora en Madrid, y aquí estamos. La verdad, ha sido único.
Bueno, además esta semana participa otro gran cocinero como David Muñoz, ¿no? Se están haciendo menús conjuntos y la experiencia de los ciudadanos que quieran pasar por aquí va a ser triple. Por una parte, van a comenzar en este restaurante, en el de Alinea aquí en Madrid, van a seguir por otro que tenemos aquí al lado, el Diverso, y van a terminar en una sala especial que se ha preparado, un lugar secreto al estilo de los speakeasy, ¿no? Aquellos americanos, donde van a degustar un gran cóctel, donde van a poder intercambiar también experiencias con el resto de los comensales. Háblanos de los menús que se han preparado.
Bueno, la verdad, los menús han ido a Línea y Diverso. La idea es que comes en Chicago y en un plis plas estás comiendo en Madrid. Entonces son muy, muy diferentes, tanto como está el chef Akats como el chef Muñoz, pues cada uno ha traído su personalidad y es un contraste súper divertido. Y los clientes y los comensales esta semana pueden degustar de los dos lados.
¿Y cómo es hacer precisamente esa comida con grandes chefs? Y no solo eso, ¿no? Con alumnos de las escuelas de hostelerías de Madrid, que estarán aprendiendo muchísimo en estas jornadas.
Bueno, para los estudiantes es una oportunidad donde, si yo fuera estudiante, estaría aquí y que queriendo trabajar lo máximo posible. Es la oportunidad de, sin desplazarse a Chicago, están trabajando con 20 chefs americanos, con la disciplina, con la filosofía que ellos tienen, que es muy diferente a la nuestra.
Se pasan muchos nervios en el interior de esa cocina, claro, con tantos chefs que dirigen. Me imagino que no es fácil, ¿no?, cocinar.
Bueno, dirigir solo dirige uno. El resto, esto es como el ejército, ¿sabes? Está el general y el resto para abajo. Pues la cocina es así, mucha, mucha disciplina. Y sí, hay nervios, pero más que nada de pasión. Los cocineros están ahí casi 15, 16 horas preparando todo para que salga todo sin problemas.
Santi, no sé cuál es el plato que más te ha sorprendido a ti o el que crees que va a triunfar de todos los que están elaborando para estos menús.
Bueno, el más famoso de todo es el plato de postre que hacen ellos directamente encima de la mesa. No os voy a contar mucho más porque, claro, todo es parte de la sorpresa.
Delante del propio comensal se prepara.
Correcto, delante de comensal y directamente encima de la mesa.
Bueno, ayer fue la primera cena, ¿cómo reaccionó el público? ¿Había nervios también entre todos los preparativos?
Sí, pero nervios siempre hay. Es una apertura, ¿sabes? Es la primera vez que trabajan dentro de este, dentro del restaurante, pero para el comensal solo veía risas, sonrisas y la verdad un ambiente positivo.
También nos acompaña Lourdes Sevilla de la agencia Mateo. Me imagino que a estas alturas todavía se pueden reservar mesas, no sé si son muy elevados los menús al alcance quizás de los bolsillos, no sé si más pudientes. Cuéntanos un poco cómo se ha planteado.
Hola, buenos días. Pues la verdad es que todavía sí hay opción de poder asistir a esta experiencia de Alinea Madrid. Hay dos menús y la gente que quiera todavía tiene opción de poder reservar y unirse y venir a esta experiencia aquí al NH Colección Eurobuilding.
¿Y sobre los precios que se han diseñado sobre los menús?
Hay dos menús, uno de 500 y otro de 200 con maridaje aparte, que te da la opción de poder disfrutar de la cocina de Granachata aquí en Madrid.
Bueno, Eli, y durante esta semana la oportunidad de disfrutar de la cocina de estos grandes chefs, 6 estrellas Michelin, nada más y nada menos, reunidas casi en el mismo sitio. Y como decíamos, aparte de los ciudadanos de Madrid, ya nos han dicho que viene gente de Reino Unido, de Alemania y de Bélgica para probar esta cocina americana que durante las próximas semanas está instalada aquí en Madrid.
Muy bien, pues hemos conocido un sitio muy peculiar al que podemos optar por ir, pero un poquito tiempo, porque esto se mueve.
Se mueve.
Como te mueves tú, Gloria, que te marchas rápidamente hacia otro lugar, ¿verdad?
Exactamente, después os cuento dónde.
Perfecto, pues llegan las noticias a Onda Madrid porque llega a las 11 en punto de la mañana. Después volvemos.